Gestión 360.
Gestión 360.
Gestión 360.
Lo que no te cuentan las aulas.
Buenas tardes, esto es Gestión 360. Yo soy John Pillaca y estoy acompañado de Isaac Campos en la conducción del programa.
Buenas tardes a todos.
Hoy nos acompaña el profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión, Mario Pasco, quien estará para comentarnos a base de su experiencia y conocimientos acerca del tema de hoy, que es la gestión de comunidades en empresas del sector minero peruano. Como sabemos, la relación de las empresas mineras con su entorno es un punto primordial para llegar a tener operaciones socialmente aceptables. En las últimas semanas, conflictos sociales como Las Bambas y Tía María han puesto el tapete si las políticas gubernamentales se están ejecutando de manera adecuada. Además, si la gestión de estas comunidades se están llevando de manera óptima y con el fin de obtener un beneficio compartido tanto para las comunidades como para el país en general. Entonces, podemos preguntarnos cuál es el rol del gobierno actual y de los próximos mediadores o benefactores de empresas privadas. ¿Cómo gestionar comunidades en las que se desempeñan actividades extractivas como la minería? ¿Cómo facilitar las comunicaciones entre los líderes de las comunidades y las empresas? ¿Las brechas económicas y sociales entre la comunidad local y la empresa generan conflictos de intereses por el uso y control de los recursos naturales? Por ello, ¿qué se necesita para que entre la empresa y la comunidad puedan llegar a acuerdos de beneficio mutuo y mantener una sana convivencia? ¿Se respetan los intereses que tienen las familias por conseguir empleo alrededor de estos? ¿Qué retos afronta el sector minero actualmente? El sector minero en este contexto viene ejecutando estrategias que pasan por entender y comprender la realidad socioeconómica de la región en la que operan. Paralelamente, las empresas invierten importantes recursos en implementar programas adecuados a la realidad particular en manejo ambiental, desarrollo social y relación con la comunidad. Es necesario señalar que para facilitar el éxito de esta estrategia debe ser implementada desde el inicio de la labor exploratoria y no se debe esperar a que las operaciones ya estén en marcha. Es decir, la estrategia de las empresas mineras para construir una relación sostenible con los actores sociales pasa por adoptar una política de responsabilidad social y ambiental desde el inicio, reconociendo a las comunidades como interlocutores válidos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga,
Rodríguez. ¿Otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron me liberas.
Volvemos con Gestión 360 y ya me encuentro en compañía del profesor Mario Pasco. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. También es magíster en Sociología y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es candidato a PhD en Política por la New School for Social Research de los Estados Unidos. Él nos va a comentar un poco sobre el tema que ya mencionamos, que es gestión de comunidades en empresas del sector extractivo y específicamente del sector minero. Profesor, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A ver, profesor, en estas últimas semanas y en general ya se ha vuelto incluso cotidiano para muchos de nosotros que en las noticias se toquen bastantes temas sobre conflictos sociales. Y asimismo, estos se han convertido en una importante parte de la agenda política de nuestro país. Casos como los de Tía María y Las Bambas han puesto nuevamente en tela de juicio si las políticas que el gobierno aplica para la resolución de estos conflictos sociales son las adecuadas. Además, nuestro país es un país que tiene un amplio potencial en este sector, en el sector minero, y muchas veces estos conflictos sociales no favorecen que podamos explotar de la mejor manera todo este potencial. Entonces, profesor, para empezar, creo que es preciso preguntar, ¿en qué consiste un conflicto social? Y en especial, en el caso del Perú, ¿qué características tienen estos conflictos?
Bien, gracias por la pregunta. Primero es importante poner en contexto el tema de los conflictos sociales. Esto es un escenario que no es privativo del Perú, sino que está en toda la región, en Latinoamérica en particular. Ha habido dos tendencias importantes presentes en la región. Por un lado, se ha desarrollado o afianzado un modelo que se ha denominado extractivista, basado en el aprovechamiento de recursos naturales, en un contexto de políticas neoliberales, y fomentado por los altos precios de los minerales para la exportación a países en proceso de desarrollo como China e India. Pero al lado de este proceso de afianzamiento de este modelo han surgido lo que se llama resistencia, protesta social. Este fenómeno ha estado vinculado con otro conjunto de procesos relevantes en la región: la democratización de Latinoamérica a partir de los 90, la positivación o el reconocimiento de derechos culturales y ambientales en muchos países de la región, en muchos casos además a nivel constitucional, y el desarrollo de redes transnacionales de defensa de estos recursos, con mucha presencia de ONGs o asociaciones civiles. Entonces han entrado en tensión estas dos tendencias, generando conflictos sociales. Entonces, ¿cuáles son las causas principales de los conflictos, no? Y por conflicto me refiero a cualquier tipo de desacuerdo profundo, sustantivo, entre los principales actores en el área donde están desarrollándose actividades extractivas, que son fundamentalmente actores vinculados con el Estado, actores vinculados con la empresa y, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, hay varios tipos de causas, voy a mencionar las más comunes. Una de ellas es el tema de la afectación de los medios de vida de poblaciones rurales. El segundo, que es importante también, es el tema del riesgo o el daño ecológico, es decir, cómo se compromete el patrimonio natural, término de flora, fauna, o especies endémicas o no endémicas en la zona. En tercer lugar, está el problema de la desintegración social que genera la presencia de estas industrias. Y por último, hay un problema muy importante también vinculado con la distribución de la renta que se obtiene o que obtiene el Estado a partir de esos recursos, básicamente el tema de la renta asociada con el canon minero. Entonces son estos cuatro conjuntos de problemas los más recurrentes y que están presentes en diversos de los conflictos sociales que acabas de mencionar, ¿no? Entre otros importantes que ha habido a partir de el 2000 en adelante, me refiero a conflictos, digamos, sustantivos, como los de Tamo Grande, Quilis en Cajamarca, y bueno, los últimos conocidos en Las Bambas, Espinar y Conga, obviamente.
Entonces, profesor, a ver, usted nos ha mencionado varios puntos interesantes que de hecho vamos a tratar a lo largo de nuestra entrevista. Entonces, para empezar, nos ha mencionado que existe un conflicto entre, digamos, dos corrientes, ¿no? Por una, el modelo extractivista que se ha desarrollado, y por otra, el modelo de las comunidades esas que viven en las zonas que se afectan con la actividad extractiva. Entonces, estas comunidades son evidentemente dirigidas por líderes, ¿no? Tienen líderes que las representan. En ese sentido, es muy importante, creo, que el Estado y estos líderes tengan una posición similar hacia las empresas para que puedan garantizar el bienestar de estas comunidades, ¿no? Entonces, estos líderes vienen a jugar un rol importante en estos escenarios, como es el caso de los líderes de los últimos conflictos que se han tenido en el Perú, de Alberto Pisango y Gregorio Santos, que han sido líderes representativos. En ese sentido, creo que es preciso preguntar qué alternativas de gestión de conflictos con los líderes de estas comunidades deberían tener tanto las empresas como el Estado a fin de evitar sucesos como los que se han dado en Bagua y en Conga, que han sido sucesos hasta trágicos.
De acuerdo. La pregunta es interesante. Quería volver sobre lo anterior. Hay un modelo extractivista por un lado, pero el otro no es que sea un modelo, sino son acciones de protesta o de resistencia frente al modelo, ¿no? Bueno, yendo al tema de los líderes, algo que hay que tener en cuenta cuando uno estudia este tipo de conflictos es que en muchos casos se asocia automáticamente un liderazgo y se deja de lado a los actores fundamentales, que son las organizaciones de base. Y para hablar de un caso en particular, en Cajamarca, por ejemplo, gran parte del movimiento, cuando ocurrió el problema de Conga, estuvo distribuido en múltiples organizaciones, múltiples representantes de esas organizaciones, y los líderes que se han hecho visibles después, Marco Arana, Gregorio Santos, Wilfredo Saavedra, en realidad entraron tarde al conflicto. Es decir, no es que siempre ocurra que los líderes que nosotros identificamos claramente, y sobre todo desde un punto de vista nacional, acá en Lima, sean los que realmente están detrás de estas protestas, ¿no? Muchas veces las protestas parten de problemas muy puntuales en comunidades específicas, en zonas alejadas del país, en zonas rurales, y se van armando redes. Y finalmente nosotros vemos a los líderes que adquieren un rol protagónico porque están más posicionados que estas organizaciones, obviamente, y tienen más acceso a los medios de comunicación o tienen plataformas políticas que pueden facilitar su visibilidad, ¿no? Pero no hay que asociar automáticamente, como se ha acostumbrado, a que los líderes son los que guían o lideran justamente la protesta, ¿no? Las organizaciones de base son una parte fundamental. Los líderes en ocasiones pueden estar adelante, pero en muchas ocasiones, digamos, van o acompañan estos movimientos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas y el Estado con estas organizaciones? Bueno, lógicamente tienen que haber políticas de inclusión, ¿no? Y de diálogo, pero un diálogo que sea paritario. ¿A qué me refiero? A que sea un diálogo que, digamos, tenga la posibilidad de ser vinculante. Es decir, que los resultados realmente vayan en el sentido de apoyar las demandas que tienen los distintos actores, incluyendo las organizaciones. Y segundo, que sea fructífero, ¿no? En el Perú, a diferencia de otros países, tenemos una presencia muy importante de lo que se llaman mesas de diálogo dentro del desarrollo del conflicto. Pero en la gran mayoría de casos, estas mesas de diálogo no han sido efectivas, ¿no? Han sido formas de ponerse a discutir algunas cosas, pero en muchos casos no han llegado a conclusiones satisfactorias. Hay excepciones importantes que cabe mencionar, y una es la de Espinar y otra es la de Las Bambas, ¿no? Que en la literatura de conflictos sociales se mencionaba como casos exitosos, pero hemos visto que en este gobierno ambas formas donde se estructuró el diálogo han terminado volviendo a caer en el conflicto. ¿no? Y los últimos conflictos han sido justamente casos donde el diálogo parecía haber funcionado. Claro. Entonces, yo creo que el problema es que hay algún tipo de esfuerzo por vincularse con las organizaciones, por aceptar los liderazgos que existen, pero tiene estos problemas, ¿no? De vincularse, de que sean vinculantes, de que sean efectivos. Y un tercer problema que yo consideraría importante es que hay una polarización. Entonces, inmediatamente cuando se desarrolla el conflicto, está en su punta o en su pico, se tiende a asumir posiciones cerradas y se califica fácilmente a las personas como promineros o antimineros. Uh-huh. Y todos los adjetivos asociados a cualquiera de ellos, y eso obstaculiza llegar a acuerdos razonables, ¿no?
Claro, evidentemente la polarización, digamos, de este diálogo no contribuye, ¿no?, a la resolución de estos conflictos. Y profesor, usted nos ha mencionado que muchas veces tendemos a señalar a los líderes como son quienes impulsan todas las protestas y los conflictos en sí, pero que no son ellos en sí o en todos los casos, sino que hay unidades de base detrás de estos líderes, ¿no?, que son quienes impulsan todas las protestas que se dan en relación a la actividad extractiva. En ese sentido, sabemos que el gobierno y a nivel de Latinoamérica se han tomado algunas medidas políticas para justamente reconocer mayores derechos a estas unidades de base que se encuentran detrás de estos líderes. Uh-huh. En ese sentido, se plantea el reconocimiento de tres tipos de derechos, digamos, principalmente. Y hay dos específicos que creo que son necesarios mencionar en este momento de la entrevista. Y va por el lado de los derechos culturales y territoriales que se les reconocen a los pueblos indígenas. Esto se supone que facilita la implementación de procesos más democráticos e integrales, porque les otorga una mejor posición, ¿no?, a estas unidades de base. Entonces, en ese sentido, también el Estado juega un rol importante reconociendo estos derechos, ¿no? Entonces, creo que la pregunta va por ese lado y es necesario saber hasta qué punto considera que el Estado debe otorgar el reconocimiento de estos derechos a fin de justamente darles un rol más influyente a estas unidades de base, y no solamente cuando ya explotó el conflicto, sino incluso antes del conflicto para poder evitarlo.
De acuerdo, te está refiriendo a lo que se llama, bueno, algunos teóricos llaman derechos fundamentales o de tercera generación, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con la cultura, con el medio ambiente, entre otros. Ahora, yo haría la precisión de que en muchos países de la región estos derechos están reconocidos, o sea, han sido incluidos en la legislación o están presentes en las constituciones. Pero el gran problema es hasta qué punto eso es suficiente o no, ¿no? La idea de un derecho no es solo que esté plasmado en las normas del país o del grupo de países correspondientes, sino que se ponga en práctica, ¿no? Existan mecanismos del Estado o instituciones o procedimientos que garanticen su efectivo cumplimiento. Y yo creo que ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? En el caso de los derechos culturales, por ejemplo, el Perú ha suscrito hace mucho tiempo el convenio 169, que se refiere a algunos procedimientos de consulta cuando hay algún tipo de actividad que pueda afectar territorios o patrimonio de comunidades, ¿no? Entonces, el Perú ha sido uno de los primeros países en la región en general positivar este tipo de derecho, es decir, darle un reconocimiento más allá del convenio a través de una norma específica, de una ley, que además ha tenido un reglamento, ¿no? Entonces el Estado ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Sin embargo, hay problemas con este esfuerzo, ¿no? Yo identificaría como un problema principal es, en primer lugar, en una cuestión de definición. ¿Qué es o cómo se define una comunidad para que sea aceptada bajo el paraguas de esta ley? No, el convenio 169 se refiere a comunidades originarias. Entonces hay toda una discusión en respecto a cuál es una comunidad originaria en este país, ¿no? Uh-huh. Automáticamente muchos han asociado esto con las comunidades amazónicas. donde, digamos, hay una clara separación, hay una identidad lingüística, hay patrones culturales muy establecidos y hay identidades notables. Están, digamos, la gran mayoría de ellas separadas geográficamente. Pero ha surgido la pregunta, ¿qué hacemos con las comunidades en las zonas andinas? Y ahí ha empezado la discusión, ¿no? ¿Hasta qué punto las, digamos, comunidades quechuas, aymaras, que están por todo el territorio nacional, deberían o no estar dentro del paraguas de esta norma? Y ahí hay una posición dividida, ¿no? Ahora, por otro lado, en relación con esto, uno podría también preguntarse, a un nivel de reflexión un poco más amplio, si, lo que busca la norma, que es que haya algún tipo de consulta a las poblaciones eventualmente afectadas por estas industrias, la pregunta es si esto no debería extenderse también a otros grupos que no sean comunidades. O sea, ¿por qué ellos sí tendrían ese derecho? ¿Por qué otras comunidades, sean o no originarias, no lo tendrían? Entonces, hay una cuestión ahí que es más profunda, pero que ya escapa al paraguas de esta norma. Y la segunda cuestión que afecta la efectividad de la norma es que la consulta no es vinculante. Es decir, puede ocurrir que la población sea consultada y esté totalmente en contra del proyecto, pero como no es vinculante, eso no va a tener ningún efecto práctico. El proyecto va a seguir. Entonces, eso debilita el sentido o el espíritu de la norma, ¿no? Porque la idea es que uno hace una consulta si es que espera que la consulta tenga algún sentido para el consultado. En este caso, el reconocimiento de algún tipo de demanda, punto de vista u opción de desarrollo, ¿no? La legislación que tenemos ahora, como dije, avanza en especificar los procedimientos de consulta, cómo se definen las comunidades, pero mantiene el tema del carácter no vinculante, y eso es, digamos, una debilidad muy fuerte, ¿no? Porque le resta peso político o eficacia política.
Claro, profesor. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con la segunda parte de esta entrevista. Esto es Gestión 360. Sigan en sintonía.
Elliot,
¿qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot,
te pasa? Estoy pedaleando, Iti, ¿qué quieres?
Elliot, Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en Estoy Verde, todos los martes de 1 a 2 de la tarde, por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudios Generales de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Bueno, seguimos con la entrevista al profesor Mario Pasco, es Gestión 360. Y bueno, en la primera parte de nuestra entrevista hemos hablado bastante del rol que debe cumplir tanto el Estado y las comunidades y cómo estos deben vincularse en función de evitar y, bueno, resolver los conflictos sociales. Entonces, profesor, existe un tercer involucrado también en estos conflictos, que son las empresas. las empresas mineras en este caso, ¿no? Y bueno, como hemos mencionado también, el Perú es un país con un potencial muy amplio, muy rico para este sector, por lo cual los inversionistas reconocen en nuestro país como un lugar muy fructífero para realizar sus inversiones, ¿verdad? Pero justamente el hecho de que en un país con tanto potencial exploten tantos conflictos sociales llama bastante la atención, y probablemente esto afecte también a las decisiones de inversión de las empresas del rubro minero. Entonces, desde el punto de vista de estos inversionistas, digamos, ¿cómo deben afrontar esta existencia de tantos conflictos sociales en el Perú? Es decir, ¿qué retos plantea para ellos al momento de realizar sus inversiones, el evitar y, bueno, si se dan, resolver estos conflictos sociales?
Sí, efectivamente, hay un problema en cuanto a, digamos, cuán atractivo puede volverse el país si es que hay este nivel de conflictividad, ¿no? Pero como dije, el problema no es solo de Perú, es un problema regional. Y solo para mencionar esto, en la región hay más de 200 conflictos a gran escala que han estado presentes desde el inicio de la década del 90, ¿no? Incluyendo más de 30 megaproyectos que han sido suspendidos o cancelados por protestas sociales. Y es cierto que los países con más casos de conflictos son actualmente México y Perú, si no me equivoco, pero están presentes en el resto de zonas. Ahora, yendo a tu pregunta, lo que las empresas deberían esperar para poder realizar las inversiones es que el escenario legal sea predecible, ¿no? Que haya cierta predictibilidad en las condiciones. Ahora, para eso el Estado tendría que garantizar una serie de medidas que justamente ayuden a prevenir este tipo de conflictos. Y algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, el tema de la legislación ambiental, ¿no? Actualmente existen, digamos, algunos problemas en cuanto a la legislación respecto a la transparencia que pueda haber de la forma en que estos procedimientos se llevan a cabo. Muchas de las organizaciones sociales, digamos, se quejan de que la información que deben proporcionar las empresas sobre, por ejemplo, límites máximos permisibles en cuanto a agua, aire, no son fácilmente disponibles para la ciudadanía en general, ¿no? Y aquí hay que reconocer que Perú no está tan mal. Yo he estudiado el caso de Argentina y, por ejemplo, la información disponible pública al respecto es notablemente inferior que nosotros. O sea, nosotros, el Ministerio de Energía y Minas tiene mucha información, pero aún así es insuficiente porque los temas cruciales, que en este caso son, por ejemplo, la contaminación eventualmente, no están difundidos. Tampoco hay difusión sobre el tema de los procedimientos o multas que se imponen a las empresas. Y por parte de las empresas, digamos, hay esfuerzos muy importantes de transparencia. El ejemplo más claro son los reportes de sostenibilidad que tienen las principales empresas. Y cuando uno lo revisa, son reportes muy bien documentados sobre las operaciones de las empresas, sobre los proyectos de desarrollo, proyectos sociales, sobre cuestiones ambientales. Pero se deja entre paréntesis cuestiones cruciales como las que acabo de mencionar, ¿no? No se menciona en muchos casos los reportes de los límites máximos permisibles, no se mencionan los errores que puede haber, y esto impide que las empresas, digamos, desarrollen mecanismos de, digamos, autocrítica que pueda construir relaciones a largo plazo. Entonces, mencionaba que un tema importante es cómo se garantiza la legitimidad del sistema legal de forma que se anticipe este tipo de escenarios de conflicto y eso haga que las inversiones puedan ser más predecibles, ¿no? Entonces, lógicamente, en un escenario donde no hay esta predictibilidad, las empresas, digamos, enfrentan un riesgo mayor. ¿Con qué seguridad yo puedo invertir si sé que más tarde o después va a haber un conflicto social que impide el desarrollo de la inversión, ¿no? Entonces, es muy importante que el Estado, digamos, obviamente en articulación con las empresas, establezca un una especie de contrato distinto para legitimar las operaciones correspondientes.
Claro, profesor, y usted nos ha mencionado bastante el tema de la información, ¿no? ¿Cómo es importante que exista una información disponible que sea efectiva, tanto para el Estado y para las empresas, y bueno, también para las comunidades, ¿no? Porque justamente ese tema de transparencia gira en torno a qué tan transparente es una empresa al momento de dar noticias sobre la información o los planes que tiene en una concesión minera, ¿no? Entonces, profesor, este punto de la transparencia, ¿cómo contribuye a la sostenibilidad del sector? ¿Cómo aporta para tomar mejores decisiones que permitan desarrollar los proyectos de manera sostenible y eficaz en el largo plazo?
Bueno, no conozco estudios específicos que hagan correlaciones estadísticas entre la transparencia de las empresas mineras y la sostenibilidad de sus inversiones, ¿no? Sin embargo, sí hay evidencia internacional, digamos, sólida, en términos de que la eticidad o la responsabilidad social empresarial sí rinde beneficios en la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, ¿no? Hay sí correlaciones estadísticas importantes. Entonces uno tendría que esperar que debería ocurrir lo mismo en este país. Ahora, la transparencia no es solo útil en ese sentido, sino que la transparencia yo creo que es una precondición fundamental para que haya una relación fluida con los actores sociales, ¿no? Si no hay transparencia, si las relaciones son opacas, si hay oscuridad en la forma o los planes o las iniciativas o los proyectos que tienen los distintos actores, es difícil que se articule algo fundamental que es la confianza, ¿no? Entonces, en el país yo creo que lo que pasa en los conflictos es eso, que hay un déficit de confianza muy arraigado debido a varias cosas, ¿no? Debido a, digamos, malas políticas de empresas, refiriendo más a la, digamos, minería histórica antes de los 90, que dejaron muchos pasivos ambientales, ¿no? Y que extrajeron minerales en condiciones, bueno, de explotación. En los 70s, 80s hubo muchas movimientos sociales por temas de los derechos de los trabajadores mineros. Y por otro lado, ya cuando ha habido este cambio tecnológico, el giro desde la minería de socavón a la minería de open pit o tajo abierto, ha habido varias empresas que han hecho malas cosas, ¿no? Y esa dificultad para autocrítica o para remediar adecuadamente los problemas sociales o ambientales ha distorsionado la confianza, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. En muchos casos de eventuales delitos ambientales, el Ministerio de Energía y Minas o los órganos fiscalizadores imponen multas, ¿no? Uh-huh. Y solicitan la remediación correspondiente. Bueno, muchas empresas tienen la práctica de apelar estas multas. Entonces, las multas van a largos procesos judiciales, con idas y vueltas. Entonces, la ciudadanía obviamente no percibe en esos casos, que no son para todos obviamente, pero son casos muy importantes, no percibe una disposición clara de la empresa a reconocer los errores que puede haber, a resarcir los daños y a cumplir con sus deberes con el Estado, ¿no? Cuando uno, digamos, comete una infracción, uno tiene que asumir una responsabilidad. Entonces yo creo que ese conjunto de cosas deterioran la confianza, ¿no? Y la transparencia, claro, de la información es clave en ese sentido.
Claro, profesor, como usted nos ha mencionado, este tema de la confianza y la transparencia viene desde prácticas que se han dado años atrás, ¿no? En el que incluso de repente no existían las tecnologías necesarias para garantizar una explotación que sea ecológicamente adecuada y que no tenga un impacto tan negativo en el lugar donde se realiza. Entonces es por ello que se ha visto casos hace años de lugares donde se ha explotado el mineral existente y se ha dejado un daño pues increíble, ¿no? Impactante. Entonces, profesor, este daño que se produce una vez extraído el mineral es probablemente, o sea, se nota más en la etapa de cierre de la minera, ¿no? Una vez que ya han realizado la explotación, en la etapa final del proceso, digamos. Entonces, profesor, ¿cómo debería ser la gestión de la etapa de cierre de las mineras, para que el beneficio creado por esa extracción no se dé solamente durante el periodo que dura la misma, sino que también perdure a largo plazo y de hecho la gente afectada pueda percibirlo y evitar los conflictos.
De acuerdo. Quería hacer una precisión sobre el tema de las tecnologías, porque ese es un tema importante también que tiene que ver con la raíz de los conflictos, ¿no? La tecnología para extracción de minerales hasta antes de los 90, por lo menos en el país, pero también en varios países de la región, era extracción de mineral en socavón. Entonces se extraía recursos en forma puntual, ¿no? Con el open pit lo que se hace es procesar minerales a muy gran escala. Y esto tiene un impacto muy fuerte sobre el patrimonio ecológico, porque se tiene que literalmente remover cantidades enormes de tierra o cursos acuíferos, etcétera, para extraer pequeñas cantidades de mineral. El open pit tiene sentido porque, digamos, uno extrae una cantidad enorme de materia para extraer pequeñas porciones de mineral. Para poner un ejemplo, para extraer una tonelada, para extraer un gramo de oro se tiene que procesar una tonelada de material, ¿no? Y obviamente esto tiene impactos muy fuertes sobre el medio ambiente. Entonces, efectivamente, ha habido problemas de pasivos ambientales, hablando de la minería de socavón, en muchas partes del país. Ejemplos, obvios son La Oroya, ¿no es cierto?, y Hualgayo en Cajamarca. Pero tenemos el tema de cómo se va a manejar el cierre para los procesos que ya se han dado con esta nueva tecnología. Y la verdad es que todavía no hay evidencia suficiente. O sea, los grandes proyectos mineros de los 90s aún no concluyen. Entonces nosotros todavía no tenemos evidencia de cuán bien o no están haciendo el cierre de mina, ¿no? Y bueno, ahí en el tema de cierre mina hay un problema adicional. Uno de los componentes del conflicto social en términos del riesgo ecológico es, por ejemplo, la afectación de los cursos de agua, ¿no? Que era el problema de Conga. Entonces, en el caso de Conga, nosotros teníamos conocimiento de que se iban, a cerrar un conjunto de lagunas para ser sustituidos por sistemas artificiales, ¿no? Una represa o un reservorio. Una de las preguntas básicas que se plantean los ambientalistas es ¿qué ocurre cuando uno reemplaza un sistema natural por un sistema artificial? Porque el sistema artificial tiene que ser, operado, financiado, tenido por algún tipo de actor, ¿no? Entonces la pregunta que se hacen es ¿qué pasa cuando la mina se vaya de la zona? ¿Quién va a financiar el mantenimiento de ese sistema artificial, no durante unos años, sino para siempre? Claro. Entonces hay un costo ahí importante sobre el cual todavía no hay una reflexión sustantiva. Por otro lado, en otros países como en Argentina, por ejemplo, parte de la renta minera implica la creación de un fondo de un 5% que debería ir destinado a la etapa de cierre, ¿no? Entonces, las empresas, hipotéticamente, van provisionando cantidades para el momento en que llegue el cierre de mina, ¿no? Entonces, como digo, hay algunos mecanismos donde uno puede ir previendo estas actividades, pero la verdad es que aún no hay evidencia suficiente como para ver cuán efectivo o si se cumple o no con los estándares ambientales en el caso de los cierres de mina, ¿no? No hay evidencia suficiente, entonces yo creo que es temprano, pero sí es un tema que debería preocuparnos mucho porque es un tema de largo plazo, ¿no? No es solo un tema de corto plazo que pueda resolverse prontamente, sino que es algo que va a quedar permanentemente, ¿no?
Claro. Bueno, profesor, muchas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con la parte final de nuestra entrevista. Esto es Gestión 360.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona Puc.
Ah, güey.
Porque si es Zona Puc, entonces...
Comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas.
Volvemos con Gestión 360, nos acompaña el profesor Mario Pasco y como hemos estado comentando anteriormente, el Estado cumple un rol trascendental, ¿no?, en estos conflictos en las zonas mineras del país. Para administrar mejor sus recursos, digamos, el Estado ha desarrollado procesos de descentralización, ¿verdad?, que se extiende a todas las regiones y, bueno, comunidades en el país en general. Pero vemos que a pesar de ello, muchas veces la gestión de estos conflictos se da cuando los conflictos ya están en un punto bastante alto, bastante desarrollado, y se tienen que enviar mesas de diálogo desde el gobierno central, desde Lima, a comunidades muchas bastante alejadas, que es donde explotan estos conflictos. Entonces, profesor, sería necesario aclarar cómo influye esta descentralización en la conflictividad de las zonas mineras.
Bueno, La ley de bases, la ley marco de bases de descentralización que se dio a inicio de los 2000 no previó la descentralización política administrativa de la función de minería a gran escala. Eso significa que los actuales gobiernos regionales no tienen facultad para, digamos, otorgar concesiones, para fiscalizar las concesiones, para promover inversiones a gran escala. Solo tienen facultades para lo que es minería pequeña o minería artesanal. Uh-huh. Y obviamente esto genera un problema, porque los actores afectados y a quienes reclama la población, lógicamente son los gobiernos regionales, en primera instancia, ¿no? Pero ellos no tienen la facultad. Sin embargo, varios de los gobiernos regionales se han amparado más que en la legislación propiamente minera, que no les da la facultad, en la legislación ambiental. Entonces, los gobiernos regionales sí tienen injerencia en, por ejemplo, hacer lo que se llama las zonificaciones ecológicas, ¿no?, o la demarcación de los territorios para verificar en qué zonas es más o menos pertinente la protección de determinados pasivos ambientales. Entonces, por ese lado es que los gobiernos regionales han empezado a tener tensiones con el gobierno nacional, pese a no tener la facultad, ¿no? Ahora, la pregunta sería hasta qué punto sería pertinente o no descentralizar la función. Esa es una pregunta compleja y las experiencias comparadas son variopintas, ¿no? Son distintas. Por ejemplo, en Argentina... para usar un caso que conozco de un país, la función de minería en general está descentralizada. Bueno, Argentina es un país federal y por ende cada gobierno provincial tiene autonomía y propiedad de los recursos. Esto obviamente tiene ventajas porque va a ser el gobierno regional el principal responsable frente a la población de cómo es que se opera el sector. Pero tiene algunas desventajas. Una desventaja evidente es el peso, el poder de negociación de un ministro o de un jefe del país respecto de una empresa transnacional puede ser muy distinto que si estamos hablando de un gobierno o de un gobernador regional. El nivel de poder de negociación es muy distinto y eso podría, digamos, ir en detrimento del territorio, en el sentido de que para las empresas podría ser mucho más fácil de alguna forma cooptar o influir en sus niveles de decisión, ¿no? Entonces yo creo que aquí todavía hay mucho que debatir. Pero efectivamente hay un problema importante en cuanto a la descentralización, ¿no? Porque el Estado, como que queda, el Estado Nacional, que es el que tutela el sector, queda detrás. Los conflictos siempre van a ser locales. Y es muy tarde cuando ya llegan a las instancias del gobierno nacional, ¿no? Normalmente cuando llegan ahí, el conflicto ya ha estallado, ya ha habido cierre de posiciones, ya ha habido polarización. Entonces, se han hecho varios esfuerzos, se han creado oficinas de diálogo, etcétera, pero hasta ahora los resultados no han sido del todo favorables, ¿no?
Claro. Y anteriormente estábamos comentando un poco el tema del canon, ¿verdad? Cómo el canon minero en este caso es distribuido en las diferentes comunidades donde se explota y también a las demás, ¿no? Porque finalmente se distribuye a nivel nacional. Entonces, profesor, ¿se ha planteado el uso del canon como un mecanismo para resolver estos conflictos? La pregunta va por el lado de que si el aumento del gasto en estos recursos del canon que se atribuyen se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de las comunidades afectadas.
Bien, efectivamente, en el contexto de, digamos, a fines de los 90, del 2000, la respuesta de, digamos, el Estado y las empresas frente a la conflictividad social fue doble, ¿no? Por un lado, se empezaron a desarrollar de forma muy fuerte lo que se llaman políticas de responsabilidad social empresarial, y por otro lado se creó el tema del canon minero, ¿no? Como una forma de devolver a los territorios parte de los recursos que ellos están, digamos, en los que ellos le permiten a las empresas extraer el mineral y exportarlo normalmente, ¿no? Porque la gran mayoría del mineral es para exportación. Uh-huh. Digamos, valga aclarar esto, el oro que sale del Perú no se refina en Perú, sale hacia el exterior, y el oro que es utilizable acá regresa al exterior, ¿no? O sea, tiene un proceso muy largo. Entonces, el canon se creó como una forma de volver esto a los territorios, pero el tema del canon genera varias desigualdades, ¿no? No es cierto que todo el país reciba canon, ¿cierto? Solo lo reciben las regiones, los municipios provinciales y municipios locales que tienen los recursos, ¿no? Es cierto que, digamos, en la región paga un porcentaje pequeño al resto de provincias o distritos donde no se explota, pero es una proporción mínima, ¿no? Y por eso es que tenemos problemas de enorme concentración de recursos de canon en distritos puntuales. Ahora, la pregunta es, bueno, puede tener cierto sentido decir que si estoy extrayendo el mineral de acá, esta población o este territorio debería ser el más beneficiado. Y cuando uno revisa estudios, y hay varios, ha habido problemas para identificar correlaciones positivas entre canon y desarrollo, ¿no? No hay una evidencia sólida al respecto, y de hecho uno tiene ejemplos claros de varios territorios donde hay presencia minera que siguen en los últimos lugares en cuanto a pobreza, tasas de desnutrición, dificultades para acceder a los mercados, etcétera, ¿no? Hay varios investigadores que han investigado, que han tratado de estudiar por qué está pasando esto. Y lo que ellos mencionan es que hay problemas en cuanto a la gestión del gasto, ¿no? Hay, para empezar, algún tipo de incentivos perversos, como por ejemplo la necesidad de que se cumpla con el ciclo de gasto dentro de un periodo, porque si no se cumple, se pierde el dinero o vuelve al Estado, ¿no? Entonces, esto en muchos casos hace que los gobernantes, los alcaldes, traten de invertir en obras de corto plazo fácilmente ejecutables, ¿no? Uh-huh. Y parte de eso tiene que ver con el hecho de que se encuentren los famosos monumentos al sombrero o ese tipo de cosas, ¿no? Que no es gasto eficiente en la población propiamente dicha. Entonces, hay algunas condiciones, como digo, que limitan la forma en que se invierte esto. Y otro problema importante sería que el canon está, la norma dispone que se use en cuestiones de infraestructura. Pero lo que vemos es que en muchos casos hay, digamos, una cantidad enorme de dinero para el gasto en infraestructura, pero no hay para el equipo o para los técnicos que van a desarrollar o ejecutar estos proyectos. Entonces hay una paradoja, ¿no? Hay, digamos, mucho dinero a disposición, pero no hay capacidad de gastarlo. Entonces hay problemas muy importantes en la forma o procedimientos en que se administra este tipo de recurso.
Claro, profesor. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, esto ha sido todo en Gestión 360 por hoy día. No se olviden que pueden sintonizarlos todos los viernes a partir de las 12 por Zona PUB. Gracias y buenas tardes.